cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas noches. Aquí llegamos fieles a nuestra cita, la cita del verano en las madrugadas de Radio Nacional de España, dispuestos de nuevo a llenar este espacio en blanco, algo que haremos si nos acompañáis con vuestra ayuda. Y es como siempre un placer estar aquí compartiendo este tiempo y disfrutando de algunos de nuestros mejores temas, algo que vamos a volver a hacer durante las dos próximas horas, hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Sabéis que en este tiempo de verano tenemos abiertos nuestros medios de comunicación, el email donde podéis mandarnos cualquier mensaje con temas, sugerencias, ideas para la próxima temporada, espacioenblanco@rtve.es. Y nuestra página web con todos los planes para esta temporada que estamos a punto de iniciar, www.espacioenblanco.es. Echad un vistazo, hay algunas ideas de viajes y de los próximos itinerarios que pensamos hacer. Estamos preparando ya para la próxima temporada, que llegará con temas especiales. Tenemos confirmadas la presencia de un buen número de invitados que nos llegan desde el extranjero y los mejores especialistas aquí en España, así que no os lo perdáis. Y comenzamos ya. Nuestro compañero Manuel Carballal nos trae uno de vuestros temas favoritos. Escuchar.
España desclasificó entre 1992 y 1997 un total de 75 expedientes sobre avistamientos de fenómenos extraños, registrados desde 1962. 1.900 páginas, que recogen un total de 97 sucesos distintos. Según confirmaron fuentes militares a Europa Press, una vez desclasificados por el Ejército del Aire, estos expedientes fueron trasladados para su consulta a la biblioteca del Cuartel General del Ejército del Aire, y en la actualidad se encuentran en el Archivo Histórico del Ejército del Aire, en Villaviciosa de Odón, Madrid. Entre estos documentos figuran casos de avistamientos de ovnis por parte de pilotos de vuelos comerciales y militares o de capitanes de navío. El proceso de desclasificación español comenzó cuando en mayo de 1991 la sección de seguridad de vuelos responsable de la custodia de estos archivos remitió un escrito interno dirigido al general a cargo de la División de Operaciones del Ejército del Aire. Proponían su desclasificación. Ya el 14 de marzo de 1992, la Junta de Jefes de Estado Mayor acordó rebajar su nivel de clasificación y dejar la decisión de desclasificar o no en manos del jefe del Estado Mayor del Aire. Finalmente, en septiembre de 1992, se desclasificaron los primeros expedientes OVNI del Ministerio de Defensa. La tarea fue encomendada al teniente coronel del Estado Mayor, Ángel Bastida, y fue concluida por el teniente coronel Enrique Rocamora en 1996. Esta era la noticia que divulgaban los medios de comunicación. Nosotros ahora queremos conocer qué se ocultaba en esos expedientes secretos. Nuestro invitado tiene información sobre ellos. Escuchemos.
Ahí están los primeros datos. Presentar a nuestro invitado, don Manuel Carballal, que repite por segunda vez al programa. Es un miembro del equipo de la familia. Buenas noches, don Manuel, ¿cómo está usted?
Encantado de la vida, don Miguel.
Mira la música que te pone Quique.
No podía ser otra.
Es decir, que naciste en Galicia, eres teólogo, estudiaste criminología, has especializado en criminología asociada a creencias religiosas, tienes una página web que se llama Archivo del Crimen, que tiene que ver con todos los crímenes relacionados con el misterio, y un blog que se llama Manuel Carballal blogspot.com. Varios libros publicados, entre otros Los Expedientes Secretos, El Sendero, ¿cómo era? El Sendero de los Dioses es el mío, ¿el tuyo cómo era?
Otros libros.
¿En qué año se desclasificaron los expedientes X españoles?
Se desclasificaron
entre 1992 y 97, como decíamos ahí, una parte de ellos.
Exacto, en realidad lo que se desclasificó a partir de 1992 es el archivo de expedientes sobre ovnis que custodiaba el Ejército del Aire desde 1966, que se declaró la materia reservada, ¿no? 68. Existen otros muchos expedientes que no tienen que ver con ovnis, pero sí con otras cosas. Existen otros muchos expedientes sobre ovnis que están en poder de la Guardia Civil, de los servicios de inteligencia, en fin, hay mucho más.
Hoy vamos a hablar de quizá el primer uno de los primeros expedientes X. Vamos a hablar de ovnis, de casos fundamentales en la historia de este país, y descubrir algunas cosas que seguramente nuestros oyentes no conocen. Pero un caso que a mí me llamó mucho la atención, que fue uno de los primeros expedientes X españoles, es el caso del hombre lobo español, Manuel Blanco Romasanta, y no la familia mía. ¿Cómo fue ese caso, Manuel, para empezar un poco a entrar en el tema?
Pues yo creo que es uno de los casos más fascinantes de la historia criminal española, porque estamos hablando de un serial, de un asesino en serie, de libro, de lo que dentro del mundo de la criminología se definiría como un asesino organizado, no como un psicótico, sino como un psicópata de manual, un asesino reincidente, que fue procesado y condenado en 1852, fue condenado en 52, condenado en el 53, con una historia, la verdad es que merece la pena extenderse un poco, porque es una historia fascinante, y que fue acusado, fue condenado por la muerte de 9 personas. Se considera asesino en serio cuando son más de 3 crímenes de víctimas no relacionadas entre ellas, pero él era confeso de 13 asesinatos como mínimo.
Trece víctimas
que eran asesinadas, que eran devoradas y desgarradas con las uñas y con los dientes por este hombre que aseguraba ser un hombre lobo. Y de hecho, el sumario judicial, creo que es el sumario 1788, creo recordar, del Archivo Histórico del Reino de Galicia, están todas las diligencias policiales y judiciales, todo el sumario, que son como 7 piezas, muy extenso. Y se llama así, el juicio contra el hombre lobo, Manuel Blanco Romasanta, el hombre lobo de Allariz, que es una historia, repito, increíble. Intentaré ser rápido porque, aunque en otros países, en Francia, por ejemplo, sí ha habido muchos procesos judiciales contra hombres lobo, es decir, contra asesinos en serie o asesinos reincidentes que aseguraban que querían justificar sus crímenes por una maldición que les convertía en lobos, en la historia criminal española es el único caso de un hombre lobo procesado judicialmente. Y la historia empieza hacia 1846, cuando este hombre, Manuel Blanco Romasanta, que era buhonero, era vendedor ambulante, se llegaba a vender cosas por toda España, en la aldea de Rebordechao, que es una aldea muy cerquita de Allariz, en la provincia de Orense, él le plantea a una viuda, fue su primera víctima, Manuela García, le plantea que él, como tenía conocidos por toda España, podía encontrar un trabajo muy cómodo en Santander, en la casa de un cura, de asistente y demás, y esa es la primera mujer que sale de Galicia conducida por este buhonero, por este vendedor ambulante, en teoría hacia Santander, y de la que nunca más se vuelve a saber nada en el pueblo. Cuando él regresa, al cabo de unos meses, seduce también a primero a una de las hermanas, luego a otra hermana y a su hijo, así varias personas del pueblo de Rebordechao, de Verín también, ya en la provincia de Pontevedra, desaparecen de sus pueblos con este vendedor ambulante, que en teoría les había encontrado buenos trabajos en casas de curas o de alcaldes en distintas poblaciones españolas. Y cuando empieza a pasar el tiempo y las familias no reciben noticia de ellas, empiezan a inquietarse porque parece que ha ocurrido algo. Cada vez que él aparece en el pueblo, le increpa, oye, ¿qué ha ocurrido con Benita García o con Josefa García o con Manuela García o con las otras personas que se habían ido con él? Y hay un momento en que aparecen unas cartas que están recogidas, que luego se supo a través de las pericias caligráficas que habían sido falsificaciones hechas por él. Primero aparecen unas cartas en las que estas personas intentan tranquilizar a sus familiares, se tranquilizan un tiempo, hasta que los dos hermanos de una de las primeras desaparecidas descubren en una vecina de otro pueblo de la provincia de Orense ropas que reconocen como propiedad de su hermana desaparecida. Y entonces es cuando ya se empiezan a mosquear cómo es posible que esas personas tengan esa ropa, que reconocen propiedad de sus familiares. Estas personas dicen que se las vendió el buhonero y empieza la búsqueda, la caza y captura de este personaje, que es detenido en verano de 1852 por un capricho del destino, porque en Toledo varios jornaleros gallegos que iban a trabajar a la siembra en Toledo lo reconocen de repente un día pasando, lo denuncian a la Guardia Civil, es detenido, es trasladado a Verín y primero en el municipio de Verín hace su primera confesión.
¿Qué confiesa Manuel?
Pues confiesa que efectivamente él ha asesinado y ha devorado a esas mujeres y niñas que se habían ido del pueblo con él. Te leo aquí un párrafo de su declaración ante la Guardia Civil y ante el juez del caso. Él dice: yo llegué a mantener la forma de lobo hasta 8 días seguidos, aunque normalmente no pasaba de 2 o 4. Antonio, otro supuesto hombre lobo, llegó a mantener la forma de lobo durante 10 días, y Genaro, otro supuesto licántropo que hacía con él estas cosas, llegó a tenerlo hasta 4 o 5 días. Con ellos maté y comí a varias personas, aunque algunas de ellas, como Josefa y Benita y a sus hijas, lo hice yo solo, sin compañía de otros.
Él estaba convencido que se convertía en lobo.
Él pretendía que durante 13 años había sufrido una maldición. Un melgallo, un mal de ojo que le había echado su padre, y que le hacía en ciertos momentos determinados perder la forma humana y convertirse en lobo y cometer los crímenes. Hasta ese momento solo tenemos la desaparición de unas vecinas de varios pueblos de Galicia, la confesión de este personaje, pero no hay pruebas materiales. Y claro, su abogado en aquel momento pues lo que pretende es que se le exima de toda responsabilidad penal porque no hay ninguna prueba. Entonces ocurre que él decide acompañar al juez, a los letrados, a los peritos, a la Guardia Civil, a varios montes de la Sierra de San Mamés, todo esto muy resumido porque la historia es un poco más larga, en los que se encuentran efectivamente restos humanos. Hay una autopsia, digamos, entre comillas, una pericia de aquellos, de algunos de esos restos, que lleva a la conclusión a los expertos de que pertenecen a las personas que habían desaparecido. Y lo más inquietante, claro, en ese momento, cuando ya aparecen los restos humanos, ya está perdido desde el punto de vista, ya hay unos asesinatos, ya hay pruebas físicas. Lo curioso es que parece ser que algunos de aquellos, el cráneo, por ejemplo, una de las desaparecidas, tenía unas incisiones, un tipo de desgarramientos en el hueso, que recordaban mucho a los que habría producido una alimaña, un lobo, ¿no? Y entonces, evidentemente, el abogado se aferra a eso para decir, bueno, los hombres lobo no existen, no puede ser que mi defendido sea lobo. Hay toda una investigación, el juicio se convierte en primera página de todos los periódicos de la época. En verano de 1853, a él se le condena a garroteville, hay una primera sentencia a la pena capital, y entonces aparece un personaje desde Argelia que escribe a la reina de España, Isabel II, diciendo que estamos hablando de 1853, cuando están haciendo en Francia el mesmerismo. Mesmer descubre el magnetismo animal, los primeros pasos de la hipnosis, y hay una carta que está recogida de un tal Mr. Phillips, que está recogida en el sumario judicial de este caso, en el que él escribe, este médico experto en electromagnetismo, le llamaba él, escribe a la reina de España, se había enterado por la prensa de la historia del hombre lobo, y él asegura que existe la posibilidad, a través de esta nueva ciencia, que es el hipnotismo, de demostrar que cualquier persona normal, en un momento determinado, puede creer que se convierte en lobo, puede desarrollar una monomanía, le llama él, irracional, que le obligaría a comportarse como un animal, como una bestia, sin que eso implique causa criminal. Y lo cierto es que consigue que se le conmute la pena. Hay una segunda sentencia, unos meses después, en que se le condena a cadena perpetua. El último rastro, yo me rastré todos los archivos de Verín y de Orense, ingresa en la prisión de Verín y desaparece. No existe ningún certificado de muerte, no consta que hubiese muerto en la cárcel, no consta que se hubiese fugado, no existe en Rebordechao, ni en Ayariz, ni en Verín, ninguna tumba que lleva su nombre, y el hombre lobo desapareció de una forma absolutamente misteriosa de la historia.
¿Será, Manuel, que realmente existen los hombres lobo?
Pues eso le dicen a las abuelas, a algunos niños de Orense, cuando no se comen toda la sopa, cuando se escuchan todavía los aullidos de los últimos lobos en los bosques gallegos, todavía le dicen: cómete la sopa, que si no, Manuel Blanco puede venir a por ti.
Y cada día hay más lobos.
Pero es un caso muy interesante, es una de las historias más sorprendentes y quizá nuestro primer asesino en serie de la historia criminal española.
Es un expediente, quizá hay otros más que queremos esta noche tratar en Radio Nacional de España.
Jamás en la historia de la ufología española, un caso de supuesto contactismo ovni ha tenido una repercusión mayor. La historia comenzaba después de los avistamientos ocurridos en Aluche, San José de Valderas y Galicia. Por aquel entonces, Fernando Sesma se reunía con un peculiar grupo de interesados en la ballena alegre, y fue al poco cuando los informes humitas comenzaron a ser divulgados a nivel nacional. El Nodo, los artículos de Sesma en 10 minutos y sus conferencias públicas comenzaron a popularizar humo. Al poco tiempo, Antonio Rivera publicó sus libros ¿De veras los ovnis nos vigilan? El misterio de humo, Humo, la increíble verdad y Humo, informa a la Tierra. Estos libros terminaron de difundir por todo el mundo la pasión por humo, al ser traducidos a diferentes idiomas en diferentes países. Científicos de sobrado prestigio como el astrofísico francés Jean-Pierre Petit se jugarían su credibilidad académica publicando libros sobre humo en sus países de origen. En Japón, Canadá o Italia surgían auténticos clubs de fan de humo, y autores de esos y otros países del mundo comenzaron a escribir libros monográficos sobre humo. El tema humo se convertía en el caso ovni español más famoso del mundo. Pero tras todo eso que se contó, se escondía una verdad. Trataremos de averiguarla esta noche.
Mucha gente que se ha incorporado al mundo del misterio hace poco tiempo, ¿no?, conoce el caso humo, que fue algo que arrasó en toda la prensa, no solamente en España, sino en otro montón de lugares. Me gustaría dar a desvelar esta noche unos cuantos datos de ello para prepararnos de la historia futura de los ovnis que se está empezando a escribir ahora, porque están pasando muchas cosas y parece que el tema de los ovnis vuelve a estar de moda. Y va a haber muchas sorpresas con gobiernos, cosas que vayan a desclasificarse, etcétera. ¿Qué es el caso humo? ¿Cuándo comienza? ¿Cómo comienza? Un poco como hemos contado ahí, Fernando Sesma, madre la ballena alegre.
Bueno, es muy difícil resumir una historia tan sangrante. Yo creo que humo ha sido uno de los episodios más crueles, más terribles para los ufólogos, para los investigadores, para los amantes de los ovnis en España y en el resto del mundo, que ha trascendido totalmente las fronteras. Es una historia que empieza en realidad en el año 55, cuando en Madrid se funda la Sociedad de Amigos del Espacio, BURU. Fernando Sesma, bueno, en el año 52 en Estados Unidos aparece George Adamski, que es la primera persona que dice que contacta con los tripulantes de los platillos volantes, que era como se les llamaba entonces. Tres años después, este hombre fascinante, bueno, tú lo conociste, yo no tuve esa suerte.
Hemos entrevistado varias veces
a Fernando Sesma, sí. que de alguna manera es el George Adamski español. Él funda la Sociedad de Amigos del Espacio, BURU, que es una sociedad en la que ingresan, yo tuve la suerte de conseguir los estatutos legalizados con el listado de todos los miembros, y había personajes como Dionisio Garrido, que era comisario de policía, estaba la secretaria de la Embajada de Estados Unidos en España, que es un dato importante, estaba Alfonso Paso, el famoso dramaturgo, Buero Vallejo también estaba, porque ellos frecuentaban un café de tertulia, de aquellos cafés de tertulia a mediados de siglo, como el Café Gijón, que era el Café Lyon, en Madrid, en el centro de Madrid, al lado de la Plaza de Atocha, y de la Cibeles, perdón, que ahora es el Kitty Oseas, un pub irlandés que también conocemos por otras cosas.
Yo también estuve en la Ballena Alegre en aquellas reuniones, era muy jovencito.
Pues que te voy a contar yo a ti, que no sepas de la Ballena Alegre.
Tú eres el invitado.
Y en aquellas reuniones, pues Fernando Sesma hablaba de los platillos volantes, él escribía artículos y demás, se reunía mucha gente. Y alguien, en un momento determinado, pues decidió que era quizá divertido convencerlo de que un extraterrestre estaba hablando con él, y empezó a recibir unos mensajes. Los primeros, la primera parte de esta historia es bastante absurda, los mensajes de Saliano, que supuestamente era el nombre genérico de una comunidad de extraterrestres que estarían en contacto con Sesma y que venían del planeta Auco. Pues tenía unos mensajes desternillantes, unas cosas irracionales, absurdas, supuestamente muy esotéricas, y como todo lo esotérico, pues no tienes por qué entenderlo porque tú no estás iniciado. Pero en el año 67 hay un giro de 180 grados. Fernando Sesma recibe una llamada telefónica supuestamente de otro extraterrestre que no es Saliano, que no viene de Euco, sino que se presenta como D98. Habla con una voz gangosa, muy característica, muy
lenta. Podríamos haberla traído porque alguna vez...
Sería interesante.
Lo emitiremos, esa voz de ese supuesto extraterrestre.
Y explica que él es un astronauta que pertenece a una expedición que llegó a la Tierra en 1950, que aterrizaron, lo que ellos cuentan muy rápidamente, ese autodenominado extraterrestre que habla con Sesma, utilizando además una terminología científica que contrasta totalmente con la historia esotérica y mística de Auco, de Saliano. Pues él dice que en el año 38, y esto realmente ocurrió, un barco noruego hizo unas pruebas de radio, y que una de esas señales de radio habría rebasado la atmósfera terrestre, había tardado una serie de años en llegar a lo que nosotros llamamos la Wolf 424, que es una estrella que está cartografiada en nuestros mapas astronómicos, y que en esa estrella, que ellos llaman, donde estaría el planeta Humo, ¿no?, orbitando alrededor de esa estrella, que nosotros llamamos la Wolf 424. Una vez los científicos de ese planeta reciben y son capaces de ser encriptar y de interpretar esa señal de radio, deciden enviar una expedición para conocer este nuevo planeta habitado, que es el primer planeta con vida inteligente que los humitas habían descubierto. La historia es muy coherente, planteada así, y sobre todo aderezada con una cantidad de datos matemáticos, astronáuticos, de informes técnicos que a Sesma le fascinan, y ahí nace la historia de Humo. Sesma empieza a recibir los primeros grandes informes de Humo, son informes como el de la tecnología de las naves, que creo recordar que era de 40 y tantas páginas, los informes sobre las formas de vida en el universo, que era de 24 o 25 páginas, o sea, una serie de informes que él recibe por correo, que se le adelantan por llamadas telefónicas diciéndole: va usted a recibir dentro de unos días un informe sobre la materia científica que usted quiera. Usted diga qué materia. Bueno, pues quiero un informe sobre física en el espacio. Y se recibían esos informes. Claro, eso convence bastante a Sesma de que está en contacto con alguien real, sobre todo por toda la historia que hay detrás. Y en La Ballena Alegre derivan aquellas reuniones tan pintorescas en torno a Saliano, se centran ya en los mensajes que llegaban por vía epistolar de los humitas con esos contenidos científicos y técnicos.
Estamos en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco, esbozando un poco la historia de Humo, el pasado, uno de los casos ovnis españoles más, caso extraterrestre más interesante, para prepararnos para lo que nos viene en el futuro. ¿Qué más ocurre después? Yo recuerdo, en aquel tiempo hubo un gran revuelo porque apareció una fotografía tridimensional, que era un poco la prueba de que, cuando aquí no se había oído hablar nunca de fotografías tridimensionales, que era un poco realmente la prueba de que aquellos seres eran realmente extraterrestres y que tenían una tecnología absolutamente alucinante y avanzada.
Sí, un día Fernando Sesma recibe en su casa la visita de un personaje. Es muy difícil, repito, resumir la enorme complejidad de Humo, porque han sido muchísimas historias en mucho tiempo. Los humitas decían que ellos tenían varios problemas en la atmósfera terrestre, por ejemplo, que ellos tenían una atrofia, una hipersensibilidad en las huellas, en las palmas, en la epidermis de los dedos, por lo tanto ellos no podían escribir, y habían contratado un mecanógrafo humano, terrícola, que era al que dictaban esos mensajes que recibía Sesma, primero Sesma y luego otras personas. Les decían también que tenían, como ellos utilizaban en su planeta la telepatía, ellos eran una humanidad que había evolucionado mucho más antigua que la terrícola, por lo tanto habían evolucionado con mucho más tiempo y habían desarrollado la percepción extrasensorial, la comunicación telepática, por lo tanto tenían atrofiadas las cuerdas vocales, razón por la cual utilizaban una especie de amplificador. Por eso tienen ese sonido gangoso tan característico en las voces de los humitas. Todo estaba muy bien encajado. Y para demostrar que su origen era extraterrestre, ofrecieron varias pruebas a Sesma. Una de ellas es que se presentó en casa de Sesma. Estas fotografías las vio tanto Sesma como su hijo. para mostrarle una fotografía tridimensional que en teoría era una prueba extraterrestre. En realidad esos fueron los primeros hologramas que se estaban fabricando ya en Japón, que hoy estamos hartos de verlos en las tarjetas de crédito, en casi cualquier producto, pero que en el año 66 era algo totalmente desconocido aquí. Y aquello no hacía más que ratificar aún más el convencimiento de SESMA de que realmente estaba en contacto con extraterrestres. SESMA y su pequeño grupito, primero en Madrid, en torno a la Ballena Alegre, después se formó el de Barcelona, una serie de personas que se consideraban, de alguna manera, tocados por la fortuna o tocados por los dioses, porque ellos habían sido elegidos entre todos los seres humanos para ser los primeros embajadores de la Tierra con otros seres, con otras inteligencias venidas de fuera. Y en el año 66... ocurre algo que revoluciona.
Pero una pregunta, ¿nunca hubo un contacto físico de Fernando Sesma Farriol en Barcelona con esos seres? Oye, a mí si me quieren una carta, lo que quiero es verle, ¿no? Supongo,
claro,
verle como a ti.
Eso ha sido evidentemente en aquella época, era lo que todos ansiaban, tener un contacto físico. No hubo un encuentro cara a cara con Day 98, que era el primer humita que se puso en contacto con la expedición, luego aparecieron otros nombres. Ni con ningún otro, probablemente porque solo había uno detrás, una persona, una inteligencia detrás de...
No sea malo y no adelantes cosas.
No lo adelanto, bueno. Pero en el año, lo más cercano a ese contacto directo es cuando se fotografían las naves, o cuando aterrizan. En el año 66, en febrero del 66, en el barrio de Aluche, en Madrid, se produce un incidente, un ciudadano, de aquí, de un tal José Luis Jordán, volvía a su casa en su 600, en su coche, y ve un ovni, un platillo volante, que aterriza en una zona determinada de Aluche. Al mismo tiempo, otro testigo, que en teoría no tenía nada que ver, desde su casa, él era vecino de Aluche, desde la ventana de su casa, también ve el mismo disco, que presentaba la particularidad de que en su panza tenía un símbolo, como una H, con un palito en el centro, que era el sello, el símbolo de Humo Alegüe, del gobierno de Humo, y el sello que aparecía para autentificar todos los informes y todas las cartas de los humitas auténticas, entre comillas, ¿no? Claro, imagínate, para los seguidores de SESMA, que varias personas hubiesen visto un platillo volante con el símbolo del sello de Humo, justo cuando los humitas habían adelantado a sus seguidores que próximamente una de sus naves iba a llegar a la Tierra, que fue una revolución. Pero es que además en la lucha aparecieron las huellas del aterrizaje, apareció un pasto calcinado alrededor de las huellas, chamuscado, unas huellas rectangulares con una aspa en el centro, huellas que vieron y que fotografiaron muchas personas y que además fueron publicadas en la prensa madrileña de la época. Y un año, esto ya convenció todavía a los pocos escépticos que pudiesen quedar en torno a SESMA de que el origen era real. Pero ya en verano de 1967 se produce el caso perfecto.
Antes de que nos cuentes el caso perfecto, fue curioso porque tiempo después hubo un ovni muy famoso en Rusia, Voronev. Uh-huh. Entonces estuvimos hablando con el corresponsal de Radio Nacional de España y nos contó lo que había ocurrido allí. Y lo curioso es que ese ovni que vieron muchos niños en un parque llevaba exactamente el mismo símbolo que los ovnis de Humo. Esa EH con ese palito en medio.
Y no solo en Voronev, en muchos otros lugares han aparecido los testigos, para ser correctos, los testigos de muchos avistamientos de ovnis en todo el mundo han descrito cualquier tipo de forma en el fuselaje de esos objetos. Si nosotros ahora quisiésemos recopilar casos de testigos que describen ovnis con un triángulo, o con un paralelepípedo, o con un rombo, o con cuatro líneas paralelas, los vamos a encontrar, porque la casuística ovni es inmensa. Son millones. Hace años se hablaba de 40 millones de casos en todo el mundo, imagínate. Uh-huh. Pero además es que el símbolo de Humo se hizo extremadamente popular porque en los años 60 uno de los personajes que frecuentaba la Ballena Alegre era un sacerdote jesuita de Mairena del Alcor, el párroco de Mairena del Alcor en Sevilla, Enrique López Guerrero, que llegó a tal convencimiento de que esto era cierto que publicó un libro tremendo, enorme, muy voluminoso, de 500 o 600 páginas, que se llamaba Mirando a la lejanía del universo, en que él, como sacerdote católico jesuita en tiempos de Franco, afirmaba y confirmaba que había seres extraterrestres que venían del planeta Humo y demás. Aquel libro fue un escándalo. Imagínate que en los tiempos de Franco un sacerdote ratificase, diese fiabilidad a esta historia. Pero es que Fernando SESMA publicó La lógica del visitante del espacio, publicó Humo, otro planeta habitado. Como decís en la introducción, Antonio Rivera luego publicó varios libros y se les fue de las manos. A los mismos humitas se les fue de las manos. Empezó primero a divulgarse la historia de Humo en los países de habla hispana en América Latina. Después empezaron a traducir los libros al inglés, al francés. Yo recuerdo contigo en hace unos años en Bucarest, ¿te acuerdas? En Rumanía, en unos grandes almacenes, encontrarlos, libros sobre humo escritos por autores rumanos, no traducciones de libros españoles, sino autores rumanos escribiendo libros sobre los humitas. O sea, aquello se fue de las manos y se hizo internacional. Por lo tanto, es lógico que en todo el mundo se viesen ovnis con el símbolo humita.
Espacio en blanco.
La puerta hacia otras dimensiones.
Esta noche abriéndose hacia el mundo de los extraterrestres, de los ovnis, aquí en Radio Nacional de España. Seguimos, Manuel, si quieres, ya brevemente, porque están esperando ahí otro montón de expedientes. El caso perfecto, ¿qué ocurrió?
Pues el 30 de mayo de 1967, Fernando Sesma, Alicia Araujo, que era la secretaria de la Embajada de Estados Unidos en España, Dionisio Garrido, que era comisario de policía de la policía de Franco, que no es moco de pavo, Enrique Villagrasa y otras personas, reciben una carta de los humitas en la que los humitas advierten que en unos días va a aterrizar en unas coordinadas determinadas, longitud, latitud y una hora aproximada, una de sus naves. Eso es una maravilla.
¿Quién pillara
eso? Bueno, ellos evidentemente esa noche estuvieron patrullando los alrededores de Madrid, más o menos coincidiendo con esas coordenadas que adelantaban los humitas. Ellos no tuvieron la suerte de ver nada. Sin embargo, el día 2 de junio de 1967, el diario Información publica unas fotos. Esas fotos llegaron al periodista Antonio San Antonio, que era un redactor, que fue elegido porque había cubierto la información del caso de Aluche, que te comenté antes, de ese primer aterrizaje de una nave humita. Él además, pues como otros, muchas personas, había visto un ovni en su juventud y lo había contado. Y por esa razón, alguien le llama por teléfono el día 1 de junio de año 67 y le dice que él es una persona, un ciudadano anónimo, normal, que se encontraba en Alcorcón, en San José de Valderas, donde están los castillos de Valderas, pues se encontraba con su novia haciéndole unas fotos y en pleno día apareció un platillo volante con el símbolo este característico, hizo una serie de maniobras y demás, y él tomó una serie de fotos. Entonces le dice, este personaje siempre fue anónimo, le dice que en un laboratorio fotográfico determinado del centro de Madrid le había dejado los negativos de esas fotos que él había tomado. Don San Antonio se dirige a... llegó a ofrecer hasta 50.000 pesetas de la época por una entrevista. Pero esta persona, evidentemente el dinero no era su móvil, nunca quiso aparecer. Antonio San Antonio se va a ese laboratorio fotográfico y recoge 5 negativos recortados. Esto es un detalle fundamental, y porque tú y yo lo hemos reproducido después. 5 negativos recortados, no continuados, no era la foto 2, 3, 4 y 5, sino la 2, la 6, la 8, en los que aparece un platillo volante a plena luz del día, totalmente definido. Son unas fotos que han dado la vuelta al mundo.
Perfecto y precioso, sí.
Precioso, sin ninguna persona, solo aparece el platillo. Curiosamente, este testigo describe que había mucha gente, que lo vieron miles de personas, que había era un colegio en aquella época, varios de los castillos eran colegios, y aunque no aparecen un testigo, sí aparecen las fotos. Las fotos se publican, aquello es una conmoción. ¿Qué más queréis?, decía Fernando Sesma, si nos han dicho que van a venir, y aquí tenéis en la primera página del periódico las fotos. Aparece un segundo testimonio desde Barcelona, un tal Antonio Pardo, que se pone en contacto con Marius Lleguet, un ufólogo de la época ya desaparecido, en aquel momento muy conocido, y le dice que él se encontraba, que le llama desde Madrid, que él se encontraba ese día también en San José de Valderas y que tomó una segunda serie de fotos. Hay 2 series de fotos del OVNI de San José de Valderas y aparecen además unas láminas en los alrededores donde supuestamente aterrizó en San José de Valderas ese OVNI humita, unas láminas de un metal extraño, una especie de plástico, una aleación que aquí no se conocía mucho, que aparentemente era un material extraño, con el símbolo de humo sobreimpresionado sobre esas láminas de plástico. Bueno, hay una serie de pruebas y de evidencias que lo convierten para muchos en el caso perfecto. Y así ha pasado a la historia, como el mejor caso de ovnis de la historia.
Sin embargo, y damos un salto ya en la historia y en la investigación, sin embargo... no es todo como parecía.
No, por desgracia.
Había gente que llegó a pensar que estaban los servicios, el CSIT y los servicios de inteligencia detrás, y que todo era una maniobra, todo mentira, pero para ver cómo reaccionaba la opinión pública española, en este caso, y mundial, por extensión.
En realidad, la historia es un poco más complicada porque Hubo gente, primero, ya en aquella época hubo un personaje fascinante, un gran desconocido de la historia de la ufología, el primer ufólogo español, que fue un radiosondista gallego, Óscar Ribrea, que él había tenido una experiencia en la División Azul, cuando estaba, había visto una cosa rara, luego sus padres habían visto una cosa rara aquí en España, y se había aficionado a recoger, a recortar, como Charles Fort, a recortar todas las noticias sobre cosas raras en los cielos que se veían desde el año 45, dos años antes del caso Arnold. Bueno, pues este hombre, que era un gran aficionado a la ciencia, que era radiosondista, astrónomo y demás, es el primero en detectar cosas raras en las fotos de San José de Valderas y decir, aquí hay algo raro. Y no solo eso, sino que apunta directamente a un sospechoso, que es uno de los testigos del caso Aluche, que es el que luego recoge todos los supuestos testimonios en el caso de San José de Valderas, y un personaje que está presente a lo largo de toda la historia humo, que es José Luis Jordán Peña. En Francia, en Estados Unidos, en varios países, se empezó a especular con la posibilidad de que detrás de humo, un autor francés llegó a la conclusión de que podían estar los servicios secretos soviéticos, el KGB, que intentaba, en base a varias informaciones que se han desclasificado del KGB tras la caída del muro de Berlín, los rusos hicieron muchas cosas relacionadas con la inteligencia social, con la guerra psicológica, con utilizar las creencias como un instrumento de control. Y llegó a la conclusión de que podían estar los rusos, sobre todo por la descripción que hacían los sumitas de su mundo, con un socialismo utópico muy extraño. Jacques Vallée, yo estuve una temporada discutiendo mucho con Jacques Vallée, el ufólogo, bueno, probablemente más conocido del mundo. Él pensaba que podía estar la CIA detrás, por la relación con la embajada de Estados Unidos en Madrid, a través de Alicia Araújo y demás, pero haciendo otra investigación, de la que hablaremos después, sobre los videntes, los psíquicos, en el mundo de los servicios secretos, nos encontramos con la relación del CSID con esta historia, del CSED, para ser exactos, que es el servicio secreto anterior al CSID, del que luego hablaremos, y con este personaje, José Luis Jordán Peña. José Luis Jordán Peña, bueno, se descubrió, gracias a José Juan Montejo, una investigación de años, que los dos únicos nombres concretos, los dos únicos testigos que aparecen en el caso de Aluche, no eran individuos independientes, sino que habían sido compañeros, habían estado alojados y se conocían desde siempre. Es imposible resumir 30 años de investigación sangrante, toda la gente que ha dejado todo su tiempo y todo su dinero en esta investigación, creyendo como creíamos que realmente había algo extraterrestre detrás, pensando que teníamos por fin la prueba que poder mostrar al mundo de que existía vida inteligente detrás del fenómeno OVNI. Y resumiendo mucho, se forzó a José Luis Jordán Peña que en el año 93 reconociese que él había sido el autor de toda esta historia, describiéndonos, yo en su día, digamos que presioné mucho a Jordán Peña para que hiciese una confesión detallada. A mí me redactó 50 y tantas páginas detallando esa confesión, cómo había hecho las fotografías, cómo había hecho las láminas con un material plástico que le había cedido un funcionario de la NASA, un ingeniero de la NASA en España, dándome el troquel con el símbolo de humo que había utilizado para sobreimpresionar ese símbolo en esas láminas que aparecieron en San José de Valderas. Es decir, que todo había sido un descomunal fraude, por desgracia, como tantas otras veces.
Espacio en blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
Manuel, ¿y por qué toda esta historia, brevemente, antes de pasar? Esto era el pasado, vamos a entrar enseguida en el futuro, pero ¿por qué toda esta historia? ¿Por qué se montó todo eso? ¿Había servicios secretos detrás para ver cómo íbamos creyéndonos la historia, cómo íbamos evolucionando, cómo íbamos reaccionando?
Por lo que yo sé, por lo que yo puedo averiguar.
Aunque hay gente que mata todavía diciendo que esta historia de humo es una historia real.
Lo sé. Cuando Fernando Sesma murió, él ya estaba convencido de que le habían engañado durante toda su vida. Y Sesma dijo una cosa terrible en su lecho de muerte. Dijo que es mucho más fácil convencer a una persona de algo extraordinario que convencerla de que eso era un engaño cuando ya se había convencido de que era extraordinario, ¿no? Y murió muy desencantado y muy frustrado porque toda su vida la había dedicado a un engaño, ¿no? A un embuste. ¿Por qué? Cuando Jordán Peña entra empieza a visitar la Ballena Alegre y escucha a Sesma hablando de los auquianos, de Saliano y aquellas cosas, yo creo que a él se le ocurrió en principio como una broma. Él estudiaba psicología, él fue profesor de ciencias, tenía una formación científica. Yo cada vez que iba a su casa, allí tenía la revista Nature, la Scientific American, tenía la muy interesante, era un hombre muy familiarizado con la ciencia y con muy buenos contactos en la época. Yo creo que empezó como una broma. Creo que empezó como una broma inocente, hasta que se dio cuenta de que podía controlar a muchas personas a través de esos mensajes anónimos. Con el paso de los años nos descubrimos a varias colaboradoras de Jordán Peña, personas que eran las que entregaban las cartas que él les daba, que él redactaba y que las colocaban en el buzón de los que iban a recibir esos mensajes, o personas que viajaban fuera de España y que enviaban esas cartas que les entregaba Jordán Peña desde fuera de España, y que, es muy incómodo hablar de esto, y que habían sido incluso, o es la acusación que ellas hacen, manipuladas sexualmente en base a su creencia en todo esto, ¿no? Yeah. Él encontró en un momento determinado poder a través de esta historia. Luego consiguió dinero. Hay un momento, por ejemplo, en que los humitas invitan a Dionisio Garrido, a Enrique Villagrasa, a varias personas pudientes, después a Farriols, a que desarrollen unas patentes que les entregan los humitas, pero sugiriendo que el único que puede hacerlo es Jordán Peña y recibe una remuneración económica. Hay muchos intereses. Yeah. Y en un momento determinado aparecen los servicios secretos, tenían que aparecer, cuando se encuentran, date cuenta, para un servicio secreto, tener en un local reunidos a comisarios de policía, a la secretaria de la embajada americana, que están siguiendo obedientemente las indicaciones que llegan en unas cartas anónimas. Que hay episodios como cuando la crisis de los misiles en Cuba, que les dicen que van a tener que irse a un refugio nuclear, que tienen que decidir solo una persona para salvarse en ese refugio que les ofrecen los humitas de un aparente cataclismo internacional que iba a ocurrir cuando la crisis de los misiles. Es decir, había un control tan enorme que los servicios secretos, primero el SECET, luego el CSIT y otros servicios, se dieron cuenta de que era una cosa muy interesante. El encriptado a través de un lenguaje humita, hay todo un lenguaje, incluso un diccionario humita que se inventó Jordán Peña, el encriptado de aquellos podía ser utilizado para transmitir mensajes. O sea, había muchos intereses, pero yo creo que los servicios secretos vinieron después.
Bueno, esto es el pasado, como decíamos, un poco aclarado, vamos al futuro. Parece ser que los nuevos presidentes que están siendo elegidos, dígase Sarkozy o Obama, están muy interesados por el tema de los ovnis y están rescatando, parece ser, esa información que hay ahí, ¿verdad?
Claro, aquí esto también, supongo que el que nos escuche dirá, bueno, ya se han vuelto locos, ¿cómo le va a interesar a un presidente esto de los ovnis? Primero tendríamos que aclarar que los ovnis es algo mucho más rico que el mito extraterrestre, que la hipótesis extraterrestre. Hay muchas cosas detrás de los ovnis. De hecho, yo creo, yo que llevo toda la vida metido en este tema, yo creo que he aprendido más sobre el papel de los militares y los ovnis en el último año y medio que en toda mi vida, porque en el último año y medio una fuente que estuvo muy cerca de la desclasificación española nos ha empezado a facilitar documentos, informes que nunca habían salido del control militar. Los militares que hicieron la desclasificación a partir del año 92 son militares, unos como el general Bastida, pues que ya se han muerto, que en el momento en que se hace la desclasificación pertenecían al servicio de inteligencia del Ejército del Aire y que luego llegaron a otros destinos, o se fueron a Bosnia, se fueron a otros lugares. Algunos, incluso se creó un grupo dentro de, que eso es algo que no sabíamos, yo no lo sabía hasta hace muy poco, que dentro del círculo de militares que estaba en la base aérea de Torrejón de Ardoz, que era una base conjunta para americanos y españoles, algunos militares empezaron, al ver los informes originales, no lo que ha llegado a nosotros, sino los informes originales sin censurar, empezaron a sentir curiosidad y se creó un grupo que hacía un revisionismo paralelo, que no están de acuerdo con las explicaciones que se ha dado a muchos de los informes y que tienen, digamos, una opinión diferente de lo que se ha dado a conocer la opinión pública, ¿no? Y hace unos meses esta fuente nos advirtió que este año se habían producido varias reuniones en París entre militares e investigadores a principios de año.
Es una fuente secreta, ¿no? No se puede decir.
Evidentemente, ajá, porque queremos que siga facilitando esa información. Ajá. Pues a mí cuando me contó esto, la verdad es que me sonaba muy a película de espías, ¿no? Pero nos lo acaban de confirmar otras fuentes, que han existido una serie de reuniones en París para organizar la desclasificación de informes sobre ovnis en distintos países europeos. No, siguiendo el modelo español, distintos países europeos, Suecia, Francia, ahora Inglaterra, han comenzado a desclasificar información. Y hace unos días nos llamaba un compañero de Barcelona que teóricamente había tenido acceso a un informe que se había presentado a, que se habría presentado a Sarkozy con las últimas, no conocemos lo que incluye ese informe, pero esta persona nos decía que las revelaciones eran verdaderamente sorprendentes y espectaculares, y mucho más allá de las explicaciones tecnológicas o militares que sabemos que tienen muchos casos.
McCain también parecía el que quería postular para la Casa Blanca, era un interesado en los ovnis, y parece ser que Obama también es un tipo muy espiritualista y que le interesa mucho el asunto. Para mucha gente puede que el panorama de los ovnis esté a punto, de toda esa información secreta por extensión de los extraterrestres, esté a punto de cambiar a partir de ahora con esta elección de Obama. ¿Qué crees?
Yo creo que nos queda mucho. Yo pensaba que lo sabíamos todo ya, como pasa a veces, pero con las informaciones que nos envía esta fuente, por un lado te obligan a replantearte cosas que tenías ya como seguras. Había una versión oficial, pero se han liberado una serie de informes en España, pero hay carpetas y carpetas de documentos, de memorándums. No sabíamos, por ejemplo, que existían informes sobre los investigadores. Se había hecho un seguimiento sobre un who is who en la ufología española desde hace muchos años. Cualquier persona que preguntaba sobre el tema ovni, digamos que era fichada, ¿no?, en España. No conocíamos, por ejemplo, el papel del rey de España, el rey don Juan Carlos. Sabíamos que la reina de España, doña Sofía, fue la única civil que tuvo acceso a los informes sobre ovnis, porque es una gran curiosa, amiga de JJ Benítez, muy interesada en la arqueología, en el pasado y en los ovnis, pero no sabíamos que el rey, por ejemplo, había apoyado, a raíz de una carta que le envió el CEI al Ejército del Aire para animarles en la desclasificación. No conocíamos, por ejemplo, la implicación del CSIT en la desclasificación. No sabíamos que cuando Ángel Bastida fue a la Universidad Complutense, el curso del verano que organizó JJ Benítez en el año 92 para presentar oficialmente a la opinión pública la desclasificación, no sabíamos que había sido Manglano el que le había, digamos, sugerido al Ejército del Aire esa representación oficial. O sea, hay muchas cosas que todavía no sabemos y que estamos aprendiendo en los últimos meses.
Cuando se han entregado esos expedientes que han desclasificado y tenemos la información contrastada de lo que ha ocurrido, nos han ocultado mucho en esos expedientes, es decir, han tachado mucho los militares, tanto los de España como del resto de los países, es ocultando que, la información.
Nos han ocultado mucho y nos seguirán ocultando mucho porque ese es su deber.
¿Quieres decirme algo más que estaba? Te he cortado. ¿Ese es su deber?
Claro, es su deber porque hay tantas cosas.
¿Mentir es su deber?
Sí. Hay tantas cosas detrás de los ovnis que yo te diría que la idea, la hipótesis extraterrestre, la idea de los extraterrestres se queda corta ante la enorme trascendencia y la gran magnitud social, política, militar y económica que tiene el fenómeno ovni. Pero es mucho más complejo.
O sea, que los extraterrestres no existen y no vienen aquí, entonces. Y no, van, no, son armas y...
No me refiero... Es que no... ¿Te parece poco? En el último desfile de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, el día de la Hispanidad, por primera vez los españoles pudieron ver el Shiva, los prototipos de Shiva, que nos han vuelto locos cuando se construyeron en la base aérea de la Virgen del Camino, el primer avión espía español no tripulado que se construyó una base española y que estuvo haciendo vuelos de prueba aquí. Ya hay varios. Para la tecnología militar, para el INTA, eso es una razón más que de peso para ocultar y para mentir a la opinión pública.
Pues ojalá fueran también extraterrestres.
Necesito saber de qué va esto.
Este planeta se muere. La raza humana lo está matando.
Y has venido a ayudarnos, ¿verdad?
No, eso no.
Dijiste que venías a salvarnos.
Dije que venía a salvar la Tierra.
¿Vienes a salvar la Tierra? ¿De nosotros? ¿A salvar la Tierra? De nosotros.
No podemos arriesgar la supervivencia de este planeta por una sola especie.
¿Qué insinúas?
Si la Tierra muere, moriréis. Pero si morís, la Tierra sobrevive. Solo un puñado de planetas en el cosmos pueden albergar formas de vida complejas.
No puedes hacerlo.
Y este, no permitiremos que perezca.
Cambiaremos. Aún podemos arreglar las cosas.
Hemos observado y aguardado esperando que cambiarais.
Por favor.
Habéis llegado a un punto límite.
Por favor.
Repararemos los daños que habéis causado y daremos a la Tierra otra oportunidad.
No lo hagas. Por favor. Podemos cambiar. Podemos hacerlo.
La decisión está tomada.
Espacio en blanco.
Ese era uno de los argumentos que más os interesó, nos lo contaba Manuel Carballal, y estaremos atentos en esta próxima temporada a los cielos. Dicen que va a haber muchas sorpresas con el tema de los ovnis, los extraterrestres, gente de otros planetas. Estaremos atentos aquí en el Espacio en Blanco, os lo vamos a contar, queremos compartirlo con todos, así que atentos, no pierdas nuestra sintonía. Hay más argumentos preparados para esta semana. Este es uno de ellos, un personaje que estábamos hace mucho tiempo detrás de él y por fin vino al Espacio en Blanco. Escuchar.
No, tú sabes en lo que significa la palabra Sahara en Tuareg.
Me lo dijeron, pero no lo recuerdo.
Tierra que solo sirve para cruzarla.
¿Para cruzarla?
Para cruzarla, tierra que solo sirve para cruzarla, aunque ellos la aman profundamente. Y es un mundo, yo siempre cuento, que cuando llegué al Sahara a vivir con mis tíos, que no los conocía, yo me acababa de quedar huérfano de madre y mi padre del disgusto había cogido una tuberculosis, que en aquel tiempo era una enfermedad terrible. Claro, llegar allí siendo un niño, aquel desierto, aquel calor, yo llegué y lloraba, porque había acabado de perder a mi madre, mi padre enfermo, mi hermano luego tuvo que emigrar a Venezuela, y sin embargo, cuando años más tarde me fui del desierto, lloraba.
¿Por qué te ibas?
Porque me iba. A mí el desierto me marcó mucho y fue el mundo donde viví. Y donde, claro, me gusta volver.
¿Cómo era el Sahara español cuando vivías allí?
Era maravilloso por una cuestión. En aquel tiempo, los militares que elegían el Sahara eran voluntarios, les gustaba ir allí. Los oficiales, los militares que iban allí, les gustaba el desierto. Amaban aquel mundo. Se encontraban a gusto, respetaban el ambiente, convivíamos con gran amistad con los saharauis, con los nativos. Luego, sin embargo, cuando vino la independencia de Marruecos, muchos militares se fueron allí a vivir y eran obligados y ya no tenían lo mismo. Yo tuve la suerte de que en el desierto me crió el famoso Caid Manolo.
¿Caid Manolo?
El Caid Manolo se llamaba Manuel Rodríguez Paseiro. Era un gallego que llegó al Sahara en los años 30. Era soldado raso y era mecánico de coche. Y entonces el fuerte donde yo viví luego tantos años, Cabo Jubi, Tarfaya, donde luego vino la Marcha Verde, era un fuerte aislado donde todavía las tropas, o sea, los españoles no podían salir del fuerte. Manolo era un tipo que tenía habilidad enorme para aprender idiomas. Y en poco tiempo aprendió la hasanía, el dialecto. Y como era muy moreno y muy cetrino, su diversión era disfrazarse de saharaui, de beduino, y se iba por allí. Pero era muy mujeriego. Y una noche, que estaba con una saharaui, de pronto la saharaui empezó a gritar: un cristiano, un cristiano, un cristiano. Vinieron los de la tribu, los Regeibat, y lo cogieron preso.
Alberto Vázquez Figueroa, mañana acabará de contarnos esta y otras increíbles historias. Ya veréis por qué descubren que es un cristiano y no un árabe. Mañana nos lo va a contar. Estaremos a las 2 puntuales aquí en la sintonía de Radio Nacional de España, la 1 en las Islas Canarias. Y ahora una mínima pausa para las noticias a las 3, las 2 en Canarias, y enseguida regresamos, nos vamos de viaje en un barco increíble. No os vayáis, enseguida volvemos. Este es el Espacio en Blanco en Radio Nacional de España.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Pasan algunos minutos de las 3 de la madrugada, a las 12 en las Islas Canarias. Volvemos después del informativo aquí a la sintonía de Radio Nacional de España. El Espacio en Blanco se va a volver a encargar de bucear por el mundo del misterio hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Tenemos todavía una hora y recordar la cita, una hora hoy, y recordar la cita de mañana. Alberto Vázquez Figueroa será uno de nuestros invitados y habrá mucho más en un programa que no os tenéis que perder en estas especiales ediciones del verano. Recordad nuestra página web www.espacienblanco.es. Ahí tenéis toda la información, todos los nuevos planes de la nueva temporada del programa, y si queréis mandarnos un email, espacienblanco@rtve.es. Nuestro segundo tema nos va a llevar de viaje. Os invitamos a un viaje que no terminó. Toda una aventura que nos cuenta nuestro siguiente invitado.
...31 de mayo de 1911... el buque correo de su majestad, el Titanic, se deslizó suavemente hacia el puerto de Belfast. Era el objeto móvil más grande construido por el hombre. El Titanic fue diseñado para el transporte de viajeros acaudalados en el Atlántico Norte. No solo era el transatlántico más grande, sino el más lujoso, con diferencia. Una vez a bordo del Titanic, se hacía difícil recordar que se estaba en realidad en un barco. La compañía White Star, en su publicidad sobre las maravillas del Titanic, se refirió a él como un palacio flotante. Los constructores del Titanic estaban tan seguros de su obra que el viaje de pruebas solo duró 8 horas. Resulta paradójico que se dijese que era insumergible. El 10 de abril de 1912 comenzó el primer viaje del Titanic.
Titanic zarpó de Inglaterra el día 31 de mayo de 1911. Era el objeto móvil más grande del mundo construido por el hombre. En su tiempo era el transatlántico más lujoso del mundo, un palacio flotante. Pero ¿cuál fue su historia?
Ese es nuestro objetivo, contarles la verdadera historia del Titanic. Nuestro invitado, un experto en el tema, nos lo relata.
Manuel, como eres un experto y has detectado los fallos que hemos tenido en documentación, el viaje de prueba no fueron 8 horas, como decíamos ahí, sino...
Solamente fueron dos.
Dos horas.
Demasiado pocas, pero solamente fueron dos.
Ya, y no zarpó el día 31 de mayo de 1911.
Efectivamente, ese día fue el día que se botó el casco en los astilleros de Harlary Wall en Belfast. Ya. Pero no fue el día de que zarpó de Southampton, fue el 10 de abril de 1912.
Perfecto. Pues comenzamos por el principio de la historia. ¿Cómo construyeron ese barco? ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué? Etcétera.
Bueno, esto fue... un financiero norteamericano que se llamaba Morgan compró la compañía White Star, y entonces, para hacerle, digamos, la competencia a la Cunard, pues mandó construir 3 grandes barcos de la clase Olympic.
Cunard era otra compañía británica o americana.
Americana
también,
que
sí.
Existe todavía.
Sí.
Entonces,
¿la White Star existe?
No, la White Star la absorbió la Cunard en 1935. Uh-huh. Entonces mandaron construir 3 grandes transatlánticos de la serie Olympic, que al primero le llamaron Olympic, el segundo fue Titanic y el tercero fue el Britannia. Estos transatlánticos, el primero y el último, eran, digamos, que su lujo era normal, eran barcos funcionales, pero el Titanic fue un desbordamiento de técnica, de lujo y de la tecnología más moderna que había en aquella época, que, por cierto, en 1912 todavía no existía, por supuesto, el radar ni todos estos elementos tan sofisticados que llevan hoy día los barcos. Pero, en fin, se construyó este gran barco, se utilizaron para los camarotes de primera madera de caoba y de nogal, de primera calidad. Bueno, como dato curioso diré, por si hay alguna persona que no lo conozca, la madera de caoba actualmente no existe. Uh-huh. Es tan cara que no existe. Se utilizó este tipo de construcción. Y hay una cosa muy curiosa, los camarotes de tercera, por lo visto, eran tan lujosos que las personas que los utilizaban en sus casas no tenían el lujo que podían tener en aquellos camarotes. O sea que su propia casa era más insignificante que los camarotes que llevaba de tercera el Titanic, lo cual quiere decir que lo de primera era súper lujo. Llevaba un café copiado de una cafetería muy famosa de París, tenía un salón de palmeras, tenía una piscina climatizada, tenía, bueno, como 6.000 metros de pasillos, algo enorme. Uh-huh. Y este barco se empezó a construir en Belfast, en los astilleros. Allí
¿Por qué en Inglaterra y no en Norteamérica? Si era una compañía americana.
Pues sí, además el dinero que se utilizó parece ser que era dinero norteamericano, sí, uh-huh. Era dinero norteamericano, pero parece ser que es que Belfast era el punto ideal. Supongo que hoy día deben de existir astilleros posiblemente más importantes que el de Belfast, pero en aquella época el astillero de Belfast era el más perfecto del mundo para construcción de grandes barcos.
¿Y dicho Inglaterra sería Irlanda?
Irlanda, sí, es bueno, donde se construyó fue en Irlanda, sí. En Belfast. Allí se puso al pie de obra en la quilla 401, que fue la que se utilizó para construir el Titanic, un hombre que era de Comber, del norte de Irlanda, que se llamaba Thomas Andrews. Este hombre fue el que fue pieza por pieza construyendo, vamos, dirigiendo la construcción del Titanic. Una vez que estuvo terminado, tal como decíamos antes, el 31 de mayo de 1911, se botó el casco y se remolcó hasta un dique seco, donde se terminó de armar, se le pusieron las hélices. Las hélices tenían 8 metros de diámetro, lo cual quiere decir que los barcos modernos no tienen unas hélices de ese tamaño. Mm. O sea, aquí era todo monstruoso. El timón lo comparó un periodista de la época como un gran olmo. Yo no recuerdo haber visto últimamente olmos, pero parece ser que los olmos son unos árboles enormes. Entonces, todo era terriblemente grande. Las anclas pesaban 15 toneladas y media cada una. Se terminó la construcción, se hicieron unas pruebas en el mar del norte de Irlanda, que duraron 2 horas, y desde allí, ese mismo día, esto fue el 5 de abril de 1912, zarpó con el capitán Barley, luego diré quién fue el que lo llevaba en la travesía transatlántica, con el capitán Barley hasta Southampton, 449 millas creo que hay. Llegó en la noche del 5 de abril y ahí empezaron a equiparle ya con las mercancías, la comida, en fin, y empezaron a subir al barco la tripulación. Durante esos días se fue preparando todo y el 10 de abril a las 12:05 de la mañana partió del puerto.
Manuel, no quiero todavía que nos cuentes o que comiences a contar a nuestros oyentes cómo fue el viaje, un poco más detalles de la construcción. ¿Cuánto tiempo tardaron en construir el Titanic, ese barco, el más grande del mundo en ese tiempo?
De acuerdo.
¿Cuánto tiempo?
Ah,
no. Estamos delante de allá.
El barco se comenzó el 16 de octubre y se terminó, 2 años, vamos, 2 años, exactamente, tardaron 2 años.
¿Cuánta gente trabajó allí?
3.000 obreros aproximadamente. Esto es un poco, no sé, vamos, parece ser que sí, que eran 3.000 obreros, lo mismo eran 3.500 que 2.800. Mm. Pero en fin, alrededor de 3.000 obreros trabajaron en el barco.
¿Cuántos remaches había? Nuestro invitado decía que se había hasta los remaches que había.
Sí, se utilizaron 3 millones de remaches característicos de 3 centímetros de diámetro y pesaban 1.100 toneladas.
¿Los remaches son?
Los remaches.
1.100 toneladas.
Sí, pesaban solamente.
En total las planchas y todo eso, porque era, no nos hacemos idea de cómo podía ser de grande ese monstruo.
Yo, por supuesto, a través de lo que he leído, que ha sido mucho, pues es como si estuviera dentro del barco continuamente. Sí. Lo conozco, pero naturalmente no tuve la suerte de poderlo ver. Era maravilloso. Tenía doble fondo, lo cual le hacía... Se pensó que al tener doble fondo, si la quilla tropezaba con algún obstáculo, no produciría ningún daño interior, puesto que había una separación grande entre plancha y plancha. Parece ser que las planchas tenían como unos 4 centímetros o 5 de grosor. Era un auténtico tanque. Y luego lo más importante eran sus 16 compartimentos estancos, que fue lo que le dio el sobrenombre de insumergible. Se pensaba que con estos 16 compartimentos estancos, en el caso de que el Titanic tropezara con algo o chocara contra algo y se inundara uno de esos compartimentos, el barco podía seguir tranquilamente y no tenía ningún problema. Lo que no podían inundarse eran 5 compartimentos, pero con 1, con 2, incluso con 3 inundados, podía navegar perfectamente sin ningún riesgo. Se cerraban.
Inundarse 5 sería una cosa impensable, ¿verdad?
Claro, el que se inundaran 5 compartimentos fue algo realmente raro, raro.
Para haceros una idea, nos preguntan si sería tan grande como un petrolero actual.
Prácticamente lo mismo. 200, yo no sé exactamente lo que tiene un petrolero. Vamos, sé lo que tienen algunos, pero sí, no lo que tienen generalmente todos. Creo que son algo más largos los petroleros. Porque, claro, el petrolero lo que lleva son unos depósitos, como todo el mundo sabe, llenos de combustible. 267 metros era lo que tenía el Titanic. Yo hace unos días te comentaba que me he tomado la molestia en una ocasión en Málaga con mi hijo Jorge de poner un palo en la playa y medir 267 metros y cuando llegas a la otra punta es terrorífico de largo aquello. Era enorme, era perfecto, vamos.
¿Y altura? ¿Con un edificio de cuántos pisos?
De 11 pisos.
11 pisos.
O sea, yo tengo enfrente de mi casa una casa que tiene 9 pisos. Dos pisos más, una casa de 9 pisos ya tiene una altura impresionante, vamos, relativamente grande. Era como un edificio de 11 pisos. Por supuesto, cuando estaba fuera del agua, claro. O sea, cuando estaba en la bancada para poderle botar. Una vez que estuvo en el agua, desde la línea de flotación a la cubierta superior había 75 pies, que parece ser que son unos 35 metros aproximadamente. Las chimeneas, para que se den una idea a nuestros oyentes, podían pasar 2 locomotoras por las chimeneas. Podían cruzarse 2 locomotoras, supongo que serían 2 locomotoras de la época, que no eran tan grandes como las últimas que se utilizaron de vapor.
Como si fuera un túnel.
Como si fuera un túnel. Eran impresionantes. Pesaban el timón, el pedestal del timón pesaba 101 toneladas. Era de bronce todo. Me parece excesivo, pero bueno, sí, parece que pesaba eso, que todavía está intacto. A excepción de la rueda, que era de madera, y por supuesto, claro, todo lo que es madera, los organismos, en estos 83 años que han pasado, han desaparecido. Luego podemos hablar de cómo se encuentra el Titanic en el fondo.
Decías que la White Star había hecho 2 barcos parecidos al Titanic, hermano del Titanic, que también tuvieron una suerte curiosa, ¿no?
Sí, tuvieron una suerte. El Titanic, que fue el segundo, y el tercero, el Britannia. El Titanic, bueno, se hundió en su viaje inaugural. Un poco, cosa rarísima, porque parece ser que no se ha dado nunca en la historia un barco tan perfecto como aquel, tan moderno, tan maravillosamente construido con los elementos más modernos de la época, se hunda en su cuarto día de navegación. Pero es que luego el Britannia también se botó en 1915 y en 1916 y fue a Salónica a llevar unos turistas, y cuando regresaba parece ser que chocó contra una mina o contra un torpedo alemán y también se hundió, y está hundido cerca de la isla de Gea. Este está hundido a 102 metros de profundidad y está intacto. El profesor Justo ha bajado a él y yo tengo buenas fotografías y está bastante bien. Pero vamos, el Titanic fue otra historia.
Rocío de Valencia, están llegando ya las primeras llamadas de nuestros oyentes. Dice, de las versiones cinematográficas que hay sobre el Titanic, ¿cuál es la mejor? Una en blanco y negro que no recuerda el nombre, pregunta.
Sí, esa precisamente, esa de blanco y negro que no recuerda. Esa se llama La última noche del Titanic. Sí. Es una obra de Walter Lord que yo tengo aquí precisamente en este momento. Sí. Es una auténtica maravilla, aunque tiene algunos pequeños errores que no tienen mucha importancia. Por ejemplo, la White Star no tenía la costumbre jamás, que tuvo bastantes más barcos anteriores y posteriores, no tuvo nunca la costumbre ni de bautizar ni de bendecir ninguno de sus barcos. No sabemos el porqué, pero así fue.
Entonces, no le daban como botella de champán, ¿no?
No le daban. Entonces la película que pregunta esta oyente efectivamente empieza con esa escena que se ve que tiran la botella de champán y dicen, este barco se llamará Titanic, y empieza la película. Esto no fue verdad. El barco se botó el 31 de mayo de 1909 y simplemente tirando unos cohetes, y a las 12 y 12 minutos se soltaron las amarras y se le dejó deslizarse por la rampa hasta el mar. Pero no fue bendecido. Pero vamos, esta película es técnicamente maravillosa. Puedo decirle con gran orgullo que yo la he visto unas 50 o 60 veces. Puede decirse también que el diálogo lo puedo seguir perfectamente de todos los actores que salen ahí. Hay un actor inglés que se llama Ken Moore, que hace una interpretación maravillosa del segundo oficial de a bordo, que se llama Charlie Lightoller. Este hombre hace una interpretación maravillosa de en esta película. Es fabulosa, es la mejor que se ha hecho.
Perfecto. Hasta aquí los primeros datos de nuestra historia. ¿Estás cómodo en el programa?
Sí, ¿no? Sí, sí.
Hasta aquí, como decíamos, los primeros datos. Vamos a seguir contando la auténtica historia del Titanic después de esa primera segunda introducción que se hace a nuestros compañeros.
Son las 11:40 de la noche del 14 de abril de 1912. Desde su torre de observación, el vigía Frederick Fleet observa un iceberg que se encuentra justo delante. Fleet hace sonar la alarma y telefonea al puente, donde el primer oficial, William Murdoch, ordena que se gire todo a estribor y retroceder a toda máquina. El Titanic.
Ahí se nos había escapado un poco parte de la historia que todavía no queríamos contar. Es cuando el Titanic ya se encuentra con el hielo, pero yo todavía no quería adelantar todo eso. ¿Cuántos pasajeros iban en ese primer viaje que vamos a empezar a contar dentro de un momentito?
Exactamente, iban 2.227 viajeros entre tripulantes y viajeros.
¿2.227? ¿Y cuántos botes tenía salvavidas?
El Titanic estaba dotado de 16 botes de madera que cabían 65 personas en cada bote. Pero luego tenía cuatro plegables que tenían capacidad de unos 45 aproximadamente.
¿Había botes para toda la gente?
Que va, ni muchísimo menos. Toda la dotación de los botes, habiéndose colocado perfectamente cada viajero en su hueco, el hueco que puede utilizar una persona de 30-40 centímetros, solamente daban capacidad para 1.178, por lo cual quedaban 900 y pico que no tenían sitio material para poderse salvar.
Ya, pero bueno, como era un barco que no se iba a hundir nunca.
Claro, como tenía el apodo del insumergible Titanic, pensaron que con eso era, a pesar de que llevaba un 15% más de lo que pedían las reglamentaciones inglesas de aquella época.
Ya. Bueno, seguimos contando esa historia después de esa introducción.
En la triste madrugada del 15 de abril de 1912, una flota de botes salvavidas se esparció por el mar. Cientos de cuerpos flotaban por los alrededores. Los botes transportaban solo a 705 supervivientes. Con el doble de pasajeros de su cupo máximo, el Carpathia se dirigió a Nueva York. Lamentablemente surgieron rumores que mantuvieron vivas las esperanzas de que otros pasajeros hubiesen sido rescatados por otros barcos. Poco a poco, al ritmo de los escasos y contradictorios informes radiofónicos, el mundo comenzó a darse cuenta de lo que había ocurrido esa noche.
Cientos de cuerpos flotaban aquella noche en el Atlántico. Aquel barco que parecía insumergible estaba ahora en el fondo del mar. Quizá una venganza de los dioses ante la presunción humana.
Tratemos de entender un poco más el misterio de este barco llamado Titanic.
Se adelanta un poco el desenlace que todo el mundo sabe de ese barco, pero a mí me gustaría que nos contaras el principio. ¿Cuándo zarpa de Southampton?
Southampton, sí.
Sí, ¿cuándo zarpa?
Exactamente, el 10 de abril de 1912.
¿Cuánta gente embarca? 2000...
Allí no embarcaron todos, porque el Titanic hizo una escala en Cherburgo, Al salir de Southampton, parece ser que hay, digo parece ser porque no he estado nunca allí, pero hay una ría que va a desembocar frente a la isla de Wynn. Entonces, en esta ría tuvo un pequeño percance ya, un pequeño percance que no llegó a mayores, pero que, vamos, estuvo a punto de un barco como el agua que movía aquellas potentes hélices del Titanic, hizo que un barco que estaba anclado en el muelle 17 de Southampton, se llamaba New York, se le rompieron las amarras y entonces se vino hacia el Titanic y por un metro y medio no llegaron a colisionar. Uh-huh. Esto dio lugar a que el barco tuviera que hacer allí una parada de hora y media hasta que pudieron retirar el otro barco, y como consecuencia de esto llegó a Cherburgo a las 8 de la noche. Estaba previsto, hubiera llegado muchísimo antes. Entonces en Cherburgo montaron bastantes viajeros, quiero decir que los 1227 no montaron todos en Inglaterra, sino que la mayoría montó en Inglaterra, pero en Cherburgo montó una parte importante. Y el resto desde allí hizo otra escala en Kilkwiston, ahora se llama Cork, me parece, la zona sur, la parte sur de Irlanda. Allí montaron los últimos viajeros. Desde Irlanda ya se le hizo la última fotografía de su funesto viaje. Desde allí ya partió dirección hacia Nueva York, pero describiendo una parábola que ha chocado mucho, el por qué el capitán Smith describió una parábola, digamos, dirigiéndose un poco hacia el Polo Norte, en lugar de haber ido derecho a Nueva York. Digo que esto fue, parece ser que fue algo que, en fin, no sabemos el por qué se haría, porque el capitán, por supuesto, murió, porque se sabía que en el mes de abril era frecuente que se desprendieran iceberg de la zona norte, hacia el polo, y fueran bajando hacia el sur. Entonces, este posiblemente fue una de las razones por las que se encontró el iceberg. Si él hubiera tirado más hacia el sur, posiblemente hubiera cogido una ruta más libre de hielo. Pero, en fin, como digo, desde Quiston navegó muy, describiendo una parábola, muy hacia el norte, y el cuarto día de navegación, que era el 14 de abril de 1912, recibió 7 avisos de otros barcos que andaban por allí, de que había hielo delante, que por razones que no se entienden, el capitán desoyó. Algunos de los avisos ni llegaron al puente. Se conoce que pensaban que aquello era tan seguro que podía partir el hielo y que no iba a pasar nada. Entonces tuvo varios avisos de hielo en los cuales le decían, ojo, que delante, a 250 millas delante de usted hay hielo. Pero siguieron navegando. Aquella noche a las 7 de la tarde o las 8, que es la hora que parece ser que los ingleses utilizan para cenar, o en aquella época la utilizaban, el capitán Smith estaba invitado por unos viajeros del Titanic, ricos, muy ricos, a cenar con ellos. Estuvo cenando con ellos y a las 9:20 se despidió de los invitados de la cena y se dirigió al puente. En el puente estaba de guardia Charles Lightoller, el segundo de a bordo, y le dijo, entonces comentaron que en fin, que estaba bajando mucho la temperatura, que iba a mirar, no sé, de congelar el agua dulce que tenían para beber en los viajeros, y que apagaran todas las luces que podían molestar al vigía que iba en el trinquete mayor, en el palo que llevan los barcos delante. Entonces tomaron todas estas precauciones, pero por razones también raras, a mí me lo parecen por lo menos, el capitán se fue a dormir, se marchó a su camarote a las 9:20, no sin antes decirle al segundo de a bordo, si se pone la cosa incierta, hágamelo saber, queriéndole a entender que si tenía algún problema, alguna cosa, que se lo hicieran saber. Entonces se marchó a dormir, a mí me parece una hora muy temprana para irse a dormir, pero en fin.
Sobre todo con aviso de peligro por delante, de hielo.
Era el momento más crítico, era el momento más crítico, porque ellos ya, de los 7 avisos que habían tenido radiotelegrafiados, por lo menos 5 habían llegado al puente de mando y los habían apuntado en la carta de navegación. Entonces, bueno, se marchó. A las 10, Charles Lightoller fue relevado por Murdoch y por otros oficiales, y ya empezó las horas a transcurrir, hasta que a las 12:20, las 23:40, el vigía Frederick Fred, que iba en el palo mayor con Reginald Lee, ven un obstáculo, ven una sombra negra, no lo pueden detectar nada más que a 35 segundos el barco navegaba a 22 nudos, a 20 nudos y medio navegaba. Entonces, a esa velocidad, que son casi 40 kilómetros a la hora, 30 y tantos kilómetros a la hora, sin tener unos, entonces no se llamaban prismáticos, se llamaban binoculares, sin tener unos binoculares que hubieran podido detectarlo con tiempo, quiere decirse que tuvo segundos para avisar al puente de mando de que había un iceberg al frente. Entonces lo hizo, por supuesto, tocó la campana tres veces, cogió el teléfono Jim Moody, que era el sexto oficial que iba en el puente, y dijo palabras textuales: ¿qué ha visto? Y entonces el vigía dijo: he visto un iceberg al frente. Entonces mandó al primer oficial, que este le dio la orden que había un iceberg, y este hombre no se le ocurrió ni más ni más menos, que se sabía que era un marino experimentado, de dar la peor orden de su vida. Fue la peor y la última, claro, de parar las máquinas y dar marcha atrás. Esto parece ser que no se puede hacer en un gran transatlántico, porque lo que ocurre es que el barco se desplaza, como si dijéramos, de lado, y dio como consecuencia que, en lugar de esquivar el iceberg, si no hubiera mandado parar las máquinas y hubieran seguido a la misma velocidad, simplemente con que hubiera girado a estribor, el barco hubiera pasado casi con toda seguridad y no hubiera rozado el iceberg. Pero al mandar parar, dar alto y dar marcha atrás, el barco se produjo ahí una revolución en el agua que le desplazó, como si dijéramos, derrapando. No es derrape en el agua, pero una especie de derrape, y fue lo que hizo que rozara contra el iceberg.
Aquella noche no había mal tiempo, ¿no? Lo que hemos visto del Titanic, estaba el mar embravecido, pero según tus datos había calma chicha.
El mar estaba, en el Atlántico Norte, que el mar esté tranquilo, que esté como un día de estos que nos bañamos en el Mediterráneo, es algo rarísimo, prácticamente imposible. El Atlántico Norte es un mar muy, muy bravío, en aquella zona está la corriente del Labrador, y es muy difícil, pero aquella noche, por circunstancias que se desconocen, el mar estaba calma chicha, efectivamente, estaba como plano. Un viajero, un superviviente, lo catalogó como un suelo de cemento, cosa, como digo, rarísima. No había luna, pero el cielo estaba estrellado, y aunque las estrellas, por supuesto, no dan la claridad que puede dar la luna, pero se veía, no mucho, pero se veía. Entonces había, en fin, se reunían bastantes cosas para que no hubiera podido ocurrir aquello.
Ya, sin embargo, parece que ocurrió. Te voy a hacer una pregunta y vamos a pasar un informe que tenemos, porque mucha gente sabe que detrás del Titanic ha habido un montón de premoniciones, cosas extrañas, que ahora también quiero comentar contigo. Pero Miguel de Madrid nos pregunta: ¿ha oído que cuando botaron el Titanic hicieron una inscripción o dijeron algo? Ni Dios ni nadie podrá con este barco. ¿Podría ser esto...?
No, parece ser que no. Sí, yo lo he oído, y incluso se ha dicho que se puso una pancarta gigante en el casco del barco, pero parece ser que no. Yo tengo algunas fotografías del Titanic y muy pocas fotografías, porque la corta vida que tuvo no permitió hacerle muy pocas fotos. Hay muy pocas, 14 me parece que son exactamente las que hay. Pero hay muchas del Olympic, pero vamos, hay una del momento de botarle, y vamos, parece ser que esto fue un bulo, pero no se iba a poner esa pancarta. Pero sí, se ha comentado bastante que había una pancarta que decía: este barco ni Dios mismo lo podrá hundir.
Otra pregunta antes de empezar a poner ese informe que tenemos. Curiosamente, años antes alguien había escrito una historia aparentemente muy parecida o como profética. Había un barco que se llamaba Titán. Cuéntanos un poco ese dato y entramos en cuestiones parapsicológicas.
Esto es uno de los temas que, este tema, vamos, a mí me fascina, porque es que exactamente en 1898, 14 años antes de que se botara el Titanic, un escritor norteamericano que se llamaba Morgan Robertson escribió una novela que se llamaba Futili, que predecía matemáticamente lo que ocurría en aquel barco, que era una ficción, por supuesto, lo que le escribió, pero una ficción que, fíjense ustedes, qué curioso, el barco de la ficción se llamaba Titán. Parece ser que Titán y Titán quiere decir exactamente igual. El número de viajeros era casi los mismos, eran unos pocos menos, pero vamos, muy pocos. Del sitio donde zarpaba era Southampton. La fecha era en abril, no decía el 10 de abril, pero era en abril, lo cual también es... Y a 400 millas, a 400 kilómetros, está a 400 millas el barco hundido, a 400 kilómetros de Terranova, chocaba con un iceberg y se hundía. Y se salvaban 600 personas. En la realidad del Titanic se salvaron 605, lo cual fin, es algo impresionante. Este hombre o era un vidente, o era un profeta, o era algo raro. Pero algo ocurrió allí, porque con 14 años de antelación, predecir matemáticamente tan exacto esto es algo que, vamos, que a mí me fascina.
Espacio en blanco.
Un viaje hacia otros mundos.
De la noche del 14 de abril de 1912. Desde su torre de observación, el vigía Frederick Flitt observa un iceberg que se encuentra justo delante. Flitt hace sonar la alarma y telefonea al puente, donde el primer oficial, William Murdoch, ordena que se gire todo a estribor y retroceder a toda máquina. El Titanic solo roza el hielo. Posiblemente tan solo unas pocas planchas del casco resultan dañadas. Pero es lo suficiente para que el capitán Edward Smith sepa que su barco está condenado. El capitán Smith se dirige personalmente desde el puente de mando a la sala de radio, donde poco después de la medianoche se lanza la primera llamada de auxilio. La radiofonía está solo en sus comienzos y la recientemente adoptada señal de SOS resulta una novedad para el operador Jack Phillips. Se da la orden de que las mujeres y los niños suban a los botes salvavidas.
Son las 11:40 de la noche. El vigía observa campos de hielo y da la alarma. El Titanic roza tan solo el iceberg. Será suficiente para que pronto llegue el final. Su capitán, Edward Smith, lo sabe.
Sin embargo, cientos de personas no se lo creen. No es posible que aquel barco pueda hundirse. Sigamos escuchando la historia.
Ahí había muchos más datos, Manuel, y creo que querías hacer algunas precisiones de ese informe que hemos puesto, porque, insisto, ha habido muchas casualidades, muchas historias extrañas,
sí,
como esa que
bastantes.
Comentaba nuestra compañera, de un barco, un escritor que hace, en 1982, escribe un artículo, una especie de libro, en la que se relata la colisión de un transatlántico con un iceberg. Solamente hay un superviviente, y lo rescata un barco que existía en la realidad, que se llamaba el Majestic, cuyo capitán era Edward J. Smith,
sí.
Que curiosamente fue el capitán del barco Titanic, que murió evidentemente ahí. Pero yo no sé qué imprecisiones se encontraron ese...
Bueno, hay una cosa que a mí me ha llamado poderosamente la atención, y es que dice este informe que el Titanic se sumerge en la niebla. No había niebla, era una noche clarísima, no había luna, pero no había niebla tampoco. Entonces, esto es importante aclararlo, porque posiblemente si hubiera existido niebla la cosa se hubiera complicado más, pero es que no había niebla. Se ponían las cosas más a favor para que no hubiera ocurrido esto. Y otra de las cosas es que se habla de que se tardó en hundir menos de 2 horas. Desde el impacto con el iceberg hasta que desapareció de la superficie, fueron 2 horas y 40 minutos lo que tardó el Titanic en desaparecer. En estas 2 horas y 40 minutos, pues fue en la que se desarrolló todo el drama que conocemos de los viajeros al principio.
No, no vas a contar, ¿eh? No lo tienes que contar. No sé si quieres hacer alguna precisión más y nos cuentas esa parte de la historia.
Sí, también que se habla de que, bueno, en uno de los sitios habla que había 22 botes y en otro 24. No es correcto, eran 16 botes de madera y 4 plegables, o sea, 20 embarcaciones auxiliares las que llevaba el Titanic, y no 26 o 28 como parece ser que cuentan aquí. Y es muy importante también resaltar que el Ministerio de Comercio, que era el que parece ser que trataba estos asuntos en aquella época en Inglaterra, había dotado al Titanic de un 15% de más botes de los que debía de llevar, porque como se le consideraba insumergible, con 962 plazas en los botes se creía que era suficiente, a pesar de que se sabían que el barco no iba completo en esa primera travesía y última. El barco podía alojar hasta 3.500 personas, no iba al completo, llevaba 2.227, pero vamos, calcular que 962 puestos de evacuación del barco eran suficientes cuando iban 2.227, vamos, me parece una barbaridad monstruosa, pero así eran en aquella época. Claro, hay que tener en cuenta que estábamos en 1912, han pasado 83 años y las cosas han cambiado muchísimo en este aspecto.
Vale, seguimos si quieres relatando la historia. Nos habíamos quedado en esa noche cuando ya el vigía dice lo del iceberg, chocan con él. ¿Y qué ocurre después? Tenemos que darnos un poquito de prisa porque el tiempo...
Sí, pues bueno, como decíamos, llama a través de un telefonillo que había en la torreta donde van los vigías, y se pone en marcha todo el dispositivo muy lentamente, porque los ingleses parece ser, y en aquella época más, son muy flemáticos y personas que no se toman las cosas tan a pecho. Entonces, pues muy pausadamente dan la orden, pasa de un mando al otro, del sexto pasa al primero, y el primero, pues como comentábamos, no se le ocurre nada más que por medio del telégrafo de señales que hay en los puentes de mando, el puente de los barcos, hay esta especie de rueda que es como una especie de cambio de marchas del barco, que puede ir hacia adelante o hacia atrás. Y entonces manda la orden a la sala de máquinas que se detengan las máquinas y que se dé marcha atrás. Esto fue la causa por la que el barco chocó contra el iceberg. Si no hubiera dado esta orden, yo tengo casi la completa seguridad que el barco, que hubiera seguido a sus 20 nudos y medio navegando, simplemente con que hubiera hecho un giro, hubiera pasado de largo y hubiera salvado al iceberg. Pero esta orden le costó que este hombre, en los momentos que ya eran cruciales, que ya veía que el barco se iba a pique, sacó su revólver del bolsillo y se suicidó.
¿Sí?
Sí, siempre se ha creído que fue el capitán, pero no es verdad, el capitán no se suicidó. El capitán estuvo estoicamente en el puente de mando, allí esperando y aguantando, y por medio de un megáfono, que es un aparato que se lleva en los barcos, pues dijo a los viajeros: comportaos como ingleses, con el fin de que, aunque por supuesto tienen que ser unos momentos terroríficos y horribles, y el que más y el que menos pues debió de pasarlo muy mal, yo supongo que casi todos, pero vamos, él estuvo allí en el puente de mando aguantando el chaparrón hasta que cayó el palo mayor sobre la caseta de gobierno y se supone que murió. Sin embargo, el primer oficial, Murdon, este se pegó un tiro, que fue el causante, por supuesto, sin querer, claro, él no iba a querer hundir su barco, pero por dar esta orden, pues este hombre dijo: si yo me salvo, debió de pensar, si yo me salvo, vamos, va a caer sobre mí todo el peso de la ley, de la naviera y de las autoridades. Van a decir, pero bueno, este hombre, ¿en qué estaba pensando?
Y choca contra el iceberg, se abren las planchas, empieza a entrar agua.
Sí, las planchas...
La gente no se lo tomaba muy en serio, ¿no? Parece ser.
Eran las 11:40, las 12 menos 20 de la noche, y entonces quedaban muy pocas personas en el salón de fumadores echando una partida, pero la mayoría de los pasajeros de tercera y segunda se habían ido a dormir, y había algunos, muy pocos, que estaban levantados, una minoría. Entonces, hubo algunos que lo oyeron. Hay un caso muy curioso que a mí siempre me gusta contar. Hay una superviviente que vive todavía, que se llama Eva Hart, que tenía 7 años en aquella época, y que cuenta que su madre, en los 5 días de travesía, no durmió nunca, porque pensaba que aquel barco iba a pasar algo. Esta señora también tuvo una premonición y pensaba que algo pasaba, y ella creía que si durante la noche iba despierta y ocurría algo, se podía salvar, y de hecho fue así. Se salvó con la hija. El padre no, el padre murió, el matrimonio que era el matrimonio y la hija murió, pero esta señora, que aguantó las 5 noches sin dormir, se salvó. Y esta señora dijo, se lo dijo a la hija, y la hija lo ha contado muchísimos años después, que el barco, que iba aumentando la velocidad a medida que se iba aproximando a los Estados Unidos. Se cree, y con bastante exactitud, de que en los últimos momentos iba a echar ya una especie de carrera, porque su hermano gemelo, el Olympic, que había zarpado 7 meses antes, había hecho la travesía en 6 días, y ellos querían hacerla en 5. El presidente de la compañía que iba a bordo, que se llamaba Bruce Ismail, este hombre fue... perdón por la expresión, pero literalmente achuchando al capitán todo el camino, todos los cinco días estos de navegación para que fuera forzando las máquinas. Y esta niña de entonces, señora de ahora, Eva Hart, ha contado que el barco vibraba excesivamente en los últimos, el último día, que vibraba demasiado, lo cual hace suponer que iban aumentando la velocidad. También oyó decir que había tres o cuatro calderas que las llevaban apagadas, que las llevaban en reservas y que las habían encendido ese último día para darle ya un empuje y llegar a los 24 nudos, velocidad máxima que podía llegar el Titanic, alcanzar los 24 nudos, que nunca llegó a alcanzar en la realidad, pero que querían alcanzar los 24 nudos para llegar un día antes a Nueva York.
A Nueva York. Sucede, te digo, el accidente y la gente no se lo creía.
La gente, la mayoría no lo oye, pero cuando ya el capitán da las órdenes concretas de que despierten a los viajeros y que simplemente les digan que se pongan los chalecos salvavidas y que suban a cubierta, con el fin de hacer una especie de maniobra ficticia de salvamento. Como la mayoría, sobre todo los de la clase de primera, eran gente adinerada, muy ricos, iba uno de los más ricos de posiblemente del mundo, pero de América seguro, era John Astor. Este hombre era el dueño de los del hotel Waldoria Astor de Nueva York. Bueno, pues cuando llamaban a la puerta y los camareros decían que se pusieran los chalecos, casi les mandaban a hacer gárgaras. Y entonces, pues muchos se rezagaron, pero bueno, ya insistieron y empezaron a subir. Pero como parece ser que subían con desgana, entonces mandaron a que la orquesta del Titanic amenizara el acto para que la gente se animara, y entonces sí, esto fue muy positivo, porque al son de la música la gente iba bailoteando por las escaleras y fueron subiendo a cubierta. De momento quedaron allí retenidos hasta que a las 12:25, me parece que fue, media hora ya aproximadamente o veintitantos minutos del impacto con el Titanic, ya se notaba que la proa se estaba sumergiendo. Lo que pasa que parece ser que en estos barcos gigantescos es muy difícil el notarlo estando en el barco, que el barco se inclina, porque lógicamente como está flotando puedes pensar que es el oleaje, que es el mar, aunque se sabe que el mar estaba muy tranquilo. Total que, pero vamos, unos 25 minutos después ya mandaron a arriar los botes. Y entonces se dio la primera vez en la historia la orden del capitán Smith de que mujeres y niños los primeros. Esto creó problemas después, a pesar de que a mí me parece muy humano y muy muy natural que se diera preferencia a las mujeres y los niños y los recién casados. Iban siete parejas de recién casados, también se les dio preferencia para que abandonaran el barco. Entonces, esto tuvo luego después bastantes críticas. Parece ser que unas sufragistas norteamericanas dijeron que por qué se tenían que salvar a las mujeres y los niños y los hombres tenían que quedarse allí. Pero se sabe que un 99% de caballeros, muy caballerosamente, valga la redundancia, se quedaban aguantando allí el chaparrón y que las mujeres y los niños montaran. Incluso hubo un chaval, chico, yo digo que era un chaval, que te acababa de cumplir los 17 años o que iba a cumplir los 17 años, y entonces este chico querría renunciar a su puesto. Y entonces le dijeron, ¿cuándo hace los años? Dijo, no, me faltan dos días. Y dice, pues entonces monta en un bote, porque tú todavía eres un menor. O sea que la gente, la verdad es que se portó en los primeros momentos muy bien. Pero claro, el verdadero problema del Titanic era la insuficiencia de puestos de botes. Bueno, pueden haber sido botes más grandes, pero en fin, que sabemos que eran para 1.178 personas y allí había 2.227. Esto era verdaderamente el drama. Entonces se dio preferencia, aunque esto no siempre se dice así abiertamente, pero yo que he tratado el tema muchísimo, yo he notado que se dio preferencia, porque además tengo una lista de todos los que se ahogaron de primera, de segunda y de tercera, y vamos, los de tercera, la lista es interminable, mientras que en primera fueron poquísimos los que se quedaron en el barco. Entonces se dio preferencia a los muy ricos, que se montaran en los botes. Hubo un caso curioso también, varios casos, pero vamos, me acuerdo de un italiano que se vistió de mujer, pero el segundo de a bordo, Charles Lightoller, le descubrió, se dio cuenta y le dijo, no, oiga, usted es un hombre, usted tiene que aguantar ahí como los demás. Y el presidente de aquella época de Italia parece ser que mandó cuando ya se había hundido el barco y se hicieron una especie de juicio en Estados Unidos y en Inglaterra, mandó que se cambiara la palabra de italiano por latino, Parece ser que los italianos no eran capaces de hacer eso, de vestirse de mujer y meterse entre ellas. Y también hubo otro caso muy curioso, que hubo personas que, a pesar de que sabían que ya en aquellos momentos que se iba a hundir, pues cedían unas personas a otras, o sea, una especie de te vendo la entrada para que, que esto pasó también bastante. Hubo un matrimonio que eran los dueños de los almacenes Menzies de Nueva York, la vieron opción a la señora, se llamaba Ida. En la película La última noche del Titanic, que un señor ha preguntado, me parece, desde Valencia, que es fabulosa, ahí la llama Raquel, el marido. No sé si es que Ida será la abreviatura de Raquel en inglés. Uh-huh. Entonces la vieron, por supuesto, como a todas las señoras, que montaran un bote. Pero esta señora, a mí me impresiona siempre que lo leo y que lo recuerdo, dijo, no, yo he vivido muchos años junto a mi esposo. Tenían 63 y 67 años este matrimonio. Yo he vivido muchos años junto a mi esposo y lo que sea de él será de mí. Y se sentaron en un banco del Titanic pacientemente 2 horas y 40 minutos hasta que el agua llegó a ellos y se ahogaron, claro.
Rápidamente avanzamos, se da la señal de alarma al resto de los buques. ¿Cuándo empiezan a rescatar y a darse cuenta del verdadero desastre que estaba ocurriendo en aquel
momento? Sí, el barco, el Titanic, manda un SOS. El primer SOS no era esta letra, sino un CQD, que era la señal de socorro de aquella época, pero posteriormente se pasa al SOS y envían la señal a varios barcos, lo reciben bastantes. Entonces, algunos se encontraban lejísimos. Incluso hasta su hermano gemelo estaba a 500 millas de distancia. Lo reciben varios y el que estaba más cerca era el Carpathia, que estaba a 58 millas. Entonces este barco le mandan un mensaje, varios, pero uno de ellos ya angustioso, en el que le dicen, tenemos la sala de máquinas inundada, dentro de pocos segundos no vamos a poder transmitir, porque en cuanto se quedaran sin corriente, el telégrafo dejaba de funcionar. Entonces este barco pone rumbo hacia el Titanic, pero ocurre algo que es, claro, es que es largo de contar. El Titanic en el SOS cometió un error de 25 kilómetros y medio, 13 millas y medio, dio un error de 13 millas más al norte, lo cual el Carpathia se dirigía a esa dirección, pero al llegar allí no encontró nada, porque no era allí donde estaba, porque habían cometido un error al enviar el SOS. Hay que tener en cuenta que en aquella época la navegación se hacía a través de los astros, simplemente. Entonces era muy fácil cometer esos errores. Y esto dio lugar a que tardara una hora, hora y media más en encontrar las barcas, las 20 barcas que había, y que los empezara a recuperar y subir a bordo del Carpathia. El Carpathia empezó a subir a los supervivientes, que eran 705, los que algunos murieron, posiblemente fueran algunos más, pero los que recogió vivos fueron 705. Los sube a bordo, recoge también las barcazas, las cuelga del Carpathia, porque parece ser que en aquella época el Titanic, como era toda una institución, era una compañía muy importante, pues se conoce que dijeron, no solamente nos llevamos a sus supervivientes, sino a sus barcas también. Y se llevan a sus barcas y 2 días y pico después llegan a Nueva York. Pero en el camino, pues allí, claro, fue horrible porque eran casi prácticamente mujeres y niños, aunque había también bastantes hombres. Aquel barco de 17.000 toneladas, el que los recupera, llevaba también bastantes viajeros, llevaba muchos turistas que iban a hacer una travesía por el Mediterráneo. Entonces tuvieron que compartir camarotes a veces con 10 personas. Uh-huh. En fin, llegan a Nueva York y dejan las barcas en el muelle de la White Star y luego en el muelle 54... bajan a los supervivientes del Titanic. Los dos hijos.
Perdón, estamos ya. Ahora me lo cuentas. Ha sido una pena porque yo creía que nos hubieras contado una historia que hay ahí que tiene que ver con el oro, pero seguramente será para otro momento. Hay muchas historias raras acerca del Titanic. Quizá fuera, como algunos piensan, una presunción por parte de los hombres decir que hacían el objeto móvil más grande del mundo insumergible y en su primer viaje se hunde. A lo mejor los dioses se vengaron de los seres humanos.
Es muy posible, sí, porque la verdad es que fue la arrogancia una de las causas por las que posiblemente se hundió el Titanic.
Manuel, ha sido un placer para nosotros que haya estado en nuestro programa. Dejamos el tema para un secretito que hay para contárselo nuestros oyentes más adelante, y gracias por contarlo de esa forma apasionada y por ser como eres.
Os agradezco muchísimo a vosotros y a todos los oyentes de que me hayáis dado esta oportunidad, porque era la mayor ilusión de mi vida, el poder hablar de este tema.
Ojalá todo fuera tan fácil para hacer realidad las ilusiones de los demás. Gracias.
Muchas gracias, Miguel.
Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio.
Ahí estaba la aventura de ese barco que nos llevó a su destino, la aventura del Titanic, que os lo hemos contado de nuevo. Y mañana, dos nuevas horas del Espacio en Blanco, tenemos la visita de Vázquez Figueroa, nos va a contar algunas extrañas guerras que tienen que ver con minerales y mucho más, no os lo perdáis. Las gracias a todos por la escucha, por la compañía, por hacer del Espacio en Blanco uno de los programas más seguidos, el más descargado según muchas páginas web que hay por ahí, y seguiremos intentando haceros disfrutar. Habrá muchos más programas especiales, disfrutar del verano, del fin de semana, y hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. No olviden nuestra cita aquí en Radio Nacional de España. Cuidaros, nos vemos.